Esta es la tercera conferencia del doctor González Campa sobre el libro El Cantar de los Cantares.
Bien, vamos a seguir. Y vamos a seguir la lectura donde la dejamos en el día de ayer. Así que vamos a tener una lectura en el capítulo 2 de Cantar de los Cantares a partir del verso 8. Hasta el final de este capítulo 2. La voz de mi amado. He aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, oh amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre los montes de Beter. Bueno, en contra de mi criterio, aunque algunos no lo crean, pero no voy a decir lo que piensan algunos, ¿eh? En contra de mi criterio, aunque algunos no lo crean, estamos en el tercer día con la introducción. Pero me he propuesto que la terminemos aquí. Vamos a ver si es posible. Tomando un poco el hilo de lo que veníamos diciendo estos días, vamos a seguir avanzando, y un momento en que estábamos, creo que en el día de ayer, era cuando, hablando del autor del libro, habían quedado pendientes pues algunos aspectos que tienen que ver un poco con los personajes de este libro. Y digamos que los dos personajes fundamentales de este libro, por sus nombres, traen para nosotros alguna lección que puede ser interesante. Recordamos que el primer día una de las cosas que dijimos, y la seguimos manteniendo, es que este es un libro que está lleno de símbolos y de imágenes. Y por lo tanto, incluso pues los nombres tienen un significado y tienen una simbología. Aceptando que el libro de Cantar de los Cantares es de Salomón, como comentábamos ayer, digamos que hay dos personajes en el libro que son los que destacan de manera clara. Y es de lo que el libro trata, de la relación entre dos personas. Hablamos en el sentido literal de este libro, es decir, por una parte Salomón, que aparece en el libro como el esposo, y luego la esposa, que encontramos en todo el libro, pero que encontramos un nombre en el capítulo 6 y en el verso 13, donde encontramos lo siguiente: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita. Vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Bueno, lo único que nos interesa de la cita es el nombre que se da a la esposa. Bueno, pues si vamos a una apreciación literal de los dos nombres, el nombre de Salomón, en hebreo, más o menos, transliterado, se pronunciaría así, Selomot, y significa el pacífico, esto ya lo sabemos. Pero lo que quizá no todos conocemos es cómo es en hebreo el nombre de la esposa que se menciona en este libro. Y el nombre de la esposa que hemos que está traducido en nuestras Biblias como Sulamita, en hebreo transliterado sería Sulamit, y es exactamente el femenino del otro nombre. Es decir, no siempre que hay una pareja, el nombre de la esposa es el femenino del esposo. Por ejemplo, pues podríamos encontrar en castellano que el esposo se llamase de un nombre y que la esposa tuviese el femenino de ese nombre. Ocurre en algunas parejas. Pero lo normal es que esto no ocurra, que los nombres sean diferentes. Pero en la palabra de Dios, esto tiene mucha importancia. Y como yo creo que este libro es un libro inspirado y que se escribió con un propósito para enseñar al pueblo de Dios verdades muy importantes, este detalle es significativo. Porque este detalle nos lleva al principio de las cosas. Es decir, ¿de quién se está hablando aquí? Es decir, ¿cómo empezó la historia humana? Es decir, cuando Dios instituyó o estableció, como gusta la gente decir, a mí no me gusta ninguno de estos dos términos, pero bueno, es para entendernos, lo que se llama el matrimonio, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Es decir, la revelación que tenemos en el libro de Génesis tiene alguna relación con el significado de estos dos nombres de Cantar de los Cantares, es decir, el hecho de que el esposo, su nombre sea el masculino exactamente de lo que es la esposa, ¿tiene alguna relación? Bueno, cuando se habla de la Sulamita, pues se piensan diversas cosas. Una de las cosas que se piensa, que yo descarto, pero que yo la descarte no quiere decir que ustedes la tienen que descartar, y se la voy a mencionar, una de las cosas que se piensa es que tratándose de los amores de Salomón, hay que buscar la mujer de estos amores. No es fácil en la historia de Salomón, por razones obvias, encontrar cuál puede ser la mujer de estos amores. Y no es fácil porque en este mismo libro vamos a ver cuántas esposas tenía y cuántas concubinas tenía y cuántas doncellas tenía que estaban esperando cola. O sea, no es fácil encontrar esto. El término, y es un poco de pasada, concubinas, no tiene el sentido que se le dio a través de la historia. Es decir, que las concubinas eran como esposas de menor categoría, pero eran personas prostituidas en la corte de Salomón. Es decir, Salomón era un hombre honesto en estos aspectos. Es decir, el número de esposas que tenía estaba dentro de las más estrictas normas legales y jurídicas que existían en aquel momento. Es decir, como si un árabe puede tener una mujer o puede tener no sé cuántas, siempre que cumpla las leyes. O sea, a veces se piensa, por ejemplo, aquí, que el que un árabe pueda tener no sé cuántas mujeres, que es un cachondeo. Pues no, es una cosa bastante difícil. O sea, no es tan fácil como se puede creer, ¿no? Es decir, tiene que cumplir unas normas, tiene que cumplir unas leyes, y entonces sí puede, pero no solo porque quiera, sino porque cumpla. Bien, Salomón cumplía en esto perfectamente. Pero lo que quiero decir es que no es fácil. Porque esta esposa que se destaca aquí es una esposa distinguida entre todas las demás. Esposas reinas, que se habla aquí no de una, sino de varias, ¿no? Sino de muchas, de cientos de ellas. Y esta se distinguía de los demás porque en relación con los en cuanto a los demás, ella era perfecta. Ya veremos si se puede decir en algún lenguaje, por muy sublimado que esté el amor, que la esposa es perfecta. Esto es importante, ¿eh? Para saber a dónde tenemos que dar los saltos. Pero una de las cosas que se ha pensado de la Sulamita es sobre una mujer que apareció en los últimos días de la vida del rey David. y hay un relato muy hermoso que vamos a leer porque es breve, en el primer libro de los Reyes y en el capítulo primero, en el libro de Reyes y capítulo primero, los primeros versos dice lo siguiente. Es una historia entrañable y se ha pensado que la Sulamita de Cantar de los Cantares podría hacer estas cosas. Yo voy a decir por qué para mí está absolutamente descartada esta posibilidad. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mí, señor el rey, una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Bisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Si somos serios a la hora de enfocar el libro de Cantar de los Cantares, hay que aceptar también que este libro tiene una literalidad y que todos los símbolos que se emplean están hablando de realidades que son trascendentes, al menos en la relación de dos personas. Y aunque en el libro de Cantar de los Cantares no se expresa de una manera literalizada las relaciones sexuales de los dos esposos, hay bastantes pasajes en este libro que no dejan lugar a dudas sobre este tipo de relaciones. Es decir, además pasajes muy bellos, pasajes muy entrañables dentro del libro, pero donde no existe ni la más mínima duda. Es decir, que la expresión máxima del amor se conjugaba a través de la expresión sexual en la relación de esta manera. De esto no existe ni la más mínima duda. Con eso no estoy diciendo ni muchísimo menos que Cantar de los Cantares solo enseña sobre el amor humano, porque ya lo dije en otros días que yo pienso otras cosas. Pero siendo serios en este sentido, para la literalidad, esta mujer que apareció en los últimos días de la vida del rey está descartada de la experiencia que se explicita, que se nos muestra en el libro de Cantar de los Cantares. Es decir, si sirvió de base la experiencia del rey Salomón en un amor especialísimo que él pudo tener con alguna de sus esposas o con la que fue especial para él, digamos, ¿no? No fue precisamente esta doncella que estuvo con el rey cuando ya era muy viejo, ¿no? Y que el rey nunca la conoció. Es decir, en Cantar de los Cantares la dimensión de la realización sexual está implícita, no descartada. De eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, esa vía de identificarla con Abisag Sunamita es una vía mística, pero no en el sentido de que los místicos lo entendieron, sino en un sentido que no es el misticismo de que habla la Biblia, porque hoy vamos a ver cómo la Biblia admite la dimensión mística, pero vamos a ver en qué sentido se admite, ¿no? Entonces, no se habla en el Cantar de los Cantares de un amor humano desexualizado, sino todo lo contrario. La sexualidad está incluida. Ahora vamos a ver más adelante, porque vamos a tratar hoy los tres términos importantes que se utilizan en la Biblia para el amor, los tres términos importantes que se utilizan en la Biblia para el amor. Vamos a ver más adelante una cosa muy importante, que cuando al amor entre un hombre y una mujer se le desexualiza, se le destruye. Pero cuando al amor se le erotiza, se le destruye también. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto no se lo digo yo solo, porque en la palabra de Dios está esto, que vamos a ver ejemplos concretos, sino porque mi experiencia profesional de muchos años ha sido suficiente como para poder decirles esto con toda firmeza y con toda convicción. Es decir, cuando en una pareja humana la relación de pareja, de matrimonio, se desexualiza, esa pareja fracasa. Es decir, la sexualidad juega un papel importantísimo en la vida y en la relación de una pareja. Y un amor que no se expresa sexualmente es un amor fracasado. Pero un amor que se erotiza, y estoy empleando ya otro término, es un amor fracasado también. Es decir, un amor que solo tiene dimensión erótica no es amor, es otra cosa. Y un amor que no tuviese dimensión erótica tampoco es amor. Y eso hay que tenerlo claro. Y en este libro, la relación que hay entre el esposo y la esposa pasa por todos los niveles de realización y pasa también por el nivel de las relaciones íntimas de manera clarísima. De manera clarísima. Lo que pasa es que se hace en un aspecto poético y en un marco muy bello, como hay en diversos pasajes del libro. Y no vamos a ir leyendo cada uno porque es un libro de pocos capítulos y tenemos muchas horas en el día para ir leyéndolo nosotros y dándonos cuenta. Porque aquí, ya lo dije desde el primer día, no vamos a tener tiempo en este campamento a hacer una exégesis, digamos, de versículo por versículo, porque no va a haber tiempo para eso. Bien, entonces, el hecho de que el esposo, y ya vamos a otra dimensión, sea en su nombre exactamente el masculino del nombre de su mujer, esto nos lleva al inicio de la pareja humana tal y como Dios la concibió. Es decir, ¿qué es lo que hay en Génesis y en el capítulo 2? Vamos a leer un texto que es fundamental, que es básico. Cuando Dios crea a la mujer, dice el versículo 22 del capítulo 2 de Génesis, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Varona es el femenino de varón. Y los dos nombres que se emplean en el hebreo es, por una parte, Ish para varón y Sad para la mujer, para la varona. Es decir, que lo que tenemos, si tenemos esto representado en el libro de Cantares de los Cantares, tenemos una concepción de la realización de la pareja tal y como Dios la concibió en el principio, no tal y como llegó a ser como consecuencia después de la caída. Es decir, que este libro de Cantar de los Cantares nos lleva más allá, en mi criterio personal, que puedo no estar en lo cierto, nos lleva más allá de lo que son las realidades puramente del amor humano, por muy sublimes que esto sea. Y en tal caso nos lleva a colocar la pareja tal y como Dios la concibió en el principio. Es decir, esta esposa de Cantar de los Cantares es exactamente la varona, es decir, es el femenino del masculino, que es el esposo. Y por lo tanto, la pareja que tenemos aquí es paradigmática en el sentido de que es un ideal para mirarse. Un ideal para mirarse. Y en ese sentido, psicológicamente, hay grandes cosas que aprender. O sea, ¿cómo funciona ella? ¿Cuáles son sus aciertos? ¿Y cuáles son sus desaciertos? ¿Y cómo funciona él? ¿Y cuáles son sus aciertos y cuáles son sus desaciertos también? Es decir, hay ejemplos de psicología de la relación de la pareja muy interesantes, pero que nosotros en esta ocasión no vamos a dedicar mucho tiempo a esto. O sea, mi visión es dar cosas bastante generales que motiven en cada uno de los que estamos aquí interés en profundizar más en el libro y en estudiarlo mejor, ¿no? Y en saber que sí que tenemos aquí una fuente que nos puede servir desde las cosas prácticas a cosas de dimensión espiritual, digamos, de otro alcance. Bueno, una de las cosas que habíamos comentado ayer y que luego después no hubo tiempo de tocar es que sería muy interesante, y parece que voy a cambiar de tema, pero no voy a cambiar de tema, sería muy interesante saber qué cosas en las tres obras que tenemos de Salomón, qué cosas enseñó Salomón sobre la esfera de la intimidad del hombre. ¿Qué cosas enseñó sobre la esfera de la intimidad del hombre? Hay, hablando del libro de Cantar de los Cantares, muchas frases significativas que uno de sus intérpretes, digamos, de mayor dimensión y categoría, San Juan de la Cruz, dijo. Entre las diversas cosas que dijo, comentando diversos aspectos de Cantar de los Cantares en sus composiciones poéticas, en sus cantos y en otro tipo de composiciones, hay dos cosas que dijo que son importantes que nosotros tengamos delante en esta tarde. Son importantes porque yo estoy muy identificado con esa visión de esas dos cosas, como es mi visión, la que les expongo, pues les digo. Hablando de Cantar de los Cantares, y en cuanto a lo que se puede edificar el creyente, y en cuanto a lo que se puede edificar la iglesia, pero especialmente en cuanto a lo que puede edificar al creyente, él escribió en una ocasión: hay que aprender a andar dentro de uno mismo. Vuelvo a repetir la frase: hay que aprender a andar dentro de uno mismo. Es decir, que si en este libro de Cantar de los Cantares evidentemente hubiese una sabiduría divina, que yo creo que la hay, y muy seria, ¿no?, esa sabiduría divina tendría que ayudarnos a andar dentro de nosotros mismos. Es decir, son unos aspectos de la revelación de Dios diferentes de otros aspectos. Vamos a ver cómo hay diversos niveles de sabiduría en cuanto a la perfección de la revelación de Dios. Y los diversos niveles de sabiduría de la revelación de Dios solo los podemos percibir si tenemos unos órganos de los sentidos adecuados para esa perfección. Y alguien podrá decir que estoy medicalizando el tema. Pues no, porque esto de que acabo de decir, de que tenemos que tener unos órganos de los sentidos adecuados para esa perfección, es una cita bíblica literal. Luego les diré dónde está. Es decir, que cuando la palabra de Dios nos aburre, cuando no soportamos los estudios bíblicos, cuando inmediatamente que se pasa de un ministerio de simplezas y trascendente, nosotros ya no nos encontramos bien, algo funciona mal. Quiere decir que podemos llevar muchos años siendo creyentes y habernos despedido en un estadio de nuestro desarrollo espiritual y de ahí no haber pasado. O dicho en un lenguaje bíblico, que podemos llevar 20 años de creyentes, 30 años de creyentes, y todavía estar funcionando como niños en Cristo. Y todavía necesitar la leche espiritual no adulterada. Es una cita mal citada. Porque eso normalmente, ese texto que es de primera de Pedro, se cita como que la leche espiritual no adulterada es para los niños en Cristo, y la traducción real es la leche no adulterada de la palabra, y no tiene nada que ver con los niños, pero es un ejemplo para que nos entendamos. Es decir, la leche, ¿no? Es decir, como los niños recién nacidos, cuando dice la palabra de Dios, ya tendríamos que ser capaces de digerir alimentos más sólidos. Bueno, pues según el ejercicio de la perfección de nuestros sentidos podremos anotar. Hay que aprender a andar dentro de uno mismo. Y esto es importante. Y que nadie piense que solo por el hecho de ser creyente, que solo por el hecho de asistir a los cultos, que a veces lo hacemos de una manera maquinal y automática y cuasi religiosa cuando no religiosa, en un sentido peyorativo, pues con esto que ya crecemos en el Señor. Esto no es así. Para crecer en la palabra de Dios hay que nutrirse de la palabra de Dios. Y el hecho de asistir a un culto no significa que uno se esté nutriendo a veces de nada, desgraciadamente. Es decir, y en nuestras iglesias no hay mucha motivación a estimular determinado tipo de crecimientos que son convenientes para los creyentes. Porque hay ministerios superficiales, intrascendentes, cuando no obsoletos. Me estoy criticando a mí, no a nadie, me estoy criticando a mí. Y estoy hablando de mí mismo, pero esto es una realidad. Es decir, entonces, decimos, nosotros tenemos un nivel de conocimientos bíblicos excepcional que no tiene la gente por ahí. Miren ustedes, va a haber un fenómeno sociológicamente considerado que, como no modifiquemos actitudes en el sentido que yo estoy diciendo esta noche, esta tarde que tendríamos que modificar, las vamos a vivir. Es verdad que en un sitio como España, durante muchísimo tiempo, había una diferencia importante entre el conocimiento de la Biblia que tenía un creyente que estuviese en el marco del campo evangélico, protestante, como decía la gente, y las demás gentes del mundo. Esto va a cambiar. Esto está cambiando ya. Y el nivel de conocimiento que nosotros hemos podido alcanzar como pueblo de Dios está estancado. Cada vez hay más gente de la que nosotros llamamos el mundo que conoce más de las Escrituras. que estudia más las Escrituras y que profundiza más las Escrituras. Y nosotros vivimos en una especie de reto como ignorantes de todo lo que está pasando. Y entonces podemos pensar que cuando nosotros llegamos al escaparate o entramos dentro de una librería evangélica, o que vemos, por ejemplo, libros expuestos como los que tenemos aquí, que hay algunos muy majos y muy interesantes, ¿no? Entonces, que esto es el Nova Más del conocimiento de las Escrituras, y que cuando vamos por la calle y pasamos por delante de una librería religiosa de no sé qué, o no religiosa, que una cosa que se diga allí escrita por una persona del mundo, a lo mejor no tiene ni idea de lo que dice. Porque no, como no es cristiano evangélico, pues no sabe. Ojo, ¿eh? Porque van a cambiar las cosas. Y sería curioso que la experiencia que pasó hace mucho tiempo la viésemos cambiada de sitio. Es decir, que una verdad que se constataba, y yo he vivido experiencias porque ya llevo 30 años de creyente, y por lo tanto he vivido algunas experiencias cuando efectivamente gente muy sencilla, en algunos pueblos, recuerdo experiencias vividas en algunos pueblos de Castilla, donde venían los curas que estaban en el seminario de esos pueblos y había reuniones en casas, y creyentes sencillos, elementales, pues digamos que tenían argumentos que cerraban la boca de estos seminaristas y de estos curas y de toda esta gente que tenía un ejercicio profesional de la religión. Pero esto va a cambiar. Esto está cambiando ya. Y puede ocurrir que este nivel bíblico muy elemental que hay en general desde las iglesias vaya a ser desfasado argumentalmente por personas que nosotros decimos que pertenecen al mundo. Porque se está estudiando la Biblia en lo que nosotros llamamos el mundo. Hay muchas personas que están profundizando en el conocimiento de las Escrituras. Y hay muchas personas que no pertenecen al campo evangélico que sorprende muchísimo cómo manejan las Escrituras, cómo las conocen y cómo profundizan. Y creo que esta visión, que es tan importante para los días de hoy, y lo voy a decir algo que probablemente cuando por ahí se escuche lo que se está grabando no gustará a algunos. Los líderes del pueblo evangélico español en España no tienen visión de este tema. Porque si la hubiese, se estaría funcionando de otra manera. Y no es por el hecho de que nadie o alguien sepa más que nosotros. Es que es una vergüenza, una auténtica vergüenza, que creyentes con años en el Señor estemos todavía en los niveles que estamos. Esto es una auténtica vergüenza. Y más cuando muchos de estos creyentes tienen la infraestructura cultural que otros no tuvieron en otros tiempos. Y eso todavía es más serio, porque algunas personas que hoy saben algo de la palabra de Dios han tenido que esforzarse mucho, porque llegaron a ser creyentes sin ninguna infraestructura de cultura, y han tenido que trabajar mucho, y han tenido que desvelarse mucho. Y otros que ya tienen un principio de marcha mucho más fácil, no es igual saber algo de literatura que no saber nada, no es igual saber algo de geografía e historia que no saber nada. Y algunos que empezaron conociendo al Señor y que por pobreza o por otras razones no tenían ninguna formación, y hoy son personas que da gusto escucharlas, han tenido que trabajar mucho para tenerla. Y no han ido algunos nunca a la universidad. Y se han formado. Y es una pena que los que tienen o los que tenéis cierta base no la estéis aprovechando. Y esto lo digo de manera seria, pensando en mí mismo, pensando en mis hijos y pensando en todo el contexto en el que vivimos. Es decir, si queremos crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que conocer su palabra, tenemos que estudiarla, tenemos que profundizarla con todo lo que eso conlleva, y si no, no tendremos desarrollo. Y si no, estaremos funcionando y alcanzando unos niveles que van a quedar obsoletos y desfasados por otras corrientes, y que nadie piense en el día de hoy que los creyentes que tienen una concepción de la salvación por la fe solo están dentro de las capillas evangélicas. Porque esto sería un error muy grande, pensar esto. En el día de hoy el Espíritu de Dios se mueve de otra manera. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y que nadie desprecie a otra persona que llega a un conocimiento del Señor porque no va a su capilla o a su iglesia y pertenece a no sé qué medio, Porque hay auténticas lecciones donde se puede aprender. Hay que decir hoy una cosa seria. Para avanzar teológicamente, para saber cómo está la investigación al día, desgraciadamente hay que acudir a teólogos que no están en el campo evangélico.
Y eso, que parece un escándalo para algunos, hay que empezar a asumirlo. Porque la verdad hay que recibirla de donde venga. Pensar que yo no voy a poder aprender de lo que dijo Erasmo de Rotterdam, porque nunca rompió con la Iglesia de Roma, sería un error grave. Yo no tengo por qué pensar como en él en determinadas cuestiones, pero si hay cosas en las que puede ser un maestro y me puede enseñar, ¿cómo voy a despreciar eso? Sino qué tipo de ministerio va a ir creciendo y desarrollándose y formándose. Es importante abrirnos, tener una mentalidad abierta y recibir la enseñanza de donde pueda venir. Y desde luego hoy viene de muchas partes que no son precisamente los medios evangélicos en un lugar como España. O pensar que porque el teólogo evangélico de no sé qué, pues no pertenece a la denominación de no sé qué, pues esta persona no es leíble. Y no se puede aprender nada de esto, y hay que rechazarla. Bueno, es decir, la ignorancia no conduce más que al fracaso. Y hay que avanzar de otra manera si queremos profundizar en este sentido. Hay que aprender a andar dentro de uno mismo. Y hay otra frase muy importante que dijo San Juan de la Cruz en relación con el tema que hoy quedó pendiente de decir un poco, pues, bueno, qué pienso yo de la interpretación, o sea, de este libro, aunque lo vamos a desarrollar mañana, pero lo vamos a decir hoy. Lo vamos a desarrollar mañana, pero lo vamos a decir hoy. Una de las frases, digamos, más profundas que este hombre dijo, hablando de Cantar de los Cantares y de la relación del creyente con Dios, dijo lo siguiente. Él dijo cosas. San Juan de la Cruz ha sido calificado como el teólogo del siglo XXI, y yo creo que no es una exageración. El teólogo del siglo XXI, porque las cosas que San Juan de la Cruz dice en sus versos, desde el punto de vista teológico, son, vamos a decir en el buen sentido, de un progresismo increíble. Es decir, hay temas en la palabra de Dios, delicadísimos, que a veces uno se acerca a percibirlos y tiene miedo a expresarlos. A mí me pasa con algún tema, y alguna conversación hemos tenido algunos hermanos sobre esto, pero él tiene la valentía de decirlo, y de decirlo en el siglo XVI. Por eso podía haber ido también a la cárcel, que también la visitó, precisamente en relación con su comentario también y sus actitudes respecto del Cantar de los Cantares. Una de las frases, digo, que más impresiona, una, tiene otras quizá todavía más impresionantes, pero una de las más impresionantes también es esta: Dios está escondido en el alma. Dios está escondido en el alma. Y hablando del Cantar de los Cantares, esto tiene mucha trascendencia. Dios está escondido en el alma. Y yo personalmente, con toda la diferencia que hay entre él y yo, a favor de él naturalmente, yo personalmente no lo expresaría de esta manera, porque yo soy psiquiatra, lo diría de otra forma, ¿no? Pero él era un gran psicólogo, probablemente mucho mejores que los mejores psiquiatras que hoy pueda haber. Y desarrolló la psicología de una manera impresionante, quizás sin pretenderlo él de esa manera, ¿no? Yo diría algo como lo que ha dicho un gran científico a nivel mundial, que también es un creyente, pero naturalmente heterodoxo, y como consecuencia de eso no milita ninguna de nuestras iglesias ni asambleas de ninguna parte del mundo, ¿no? Que se llama Viktor Frankl, que tiene muchos libros, que además ahora se están traduciendo y se están introduciendo en los institutos españoles, cosa muy buena para los chavales españoles que esto ocurra. Él escribió un libro muy hermoso que se acerca a un pensamiento que yo tengo sobre esto, que se llama La presencia ignorada de Dios. Es igual que lo dijo San Juan de la Cruz, pero es más el lenguaje de un psiquiatra, ¿no? La presencia ignorada de Dios. Dios está escondido en el alma. Esta misma idea, que en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad con algunos hermanos de desarrollar juntos, es la que yo me he atrevido a veces a manejar, diciendo que la conversión de una persona no es ni más ni menos que hacer consciente la presencia ignorada de Dios dentro de la selectividad de una persona. Es decir, hacer a Dios consciente, tomar conciencia de Dios, pero no tomar conciencia de Dios solo porque Dios está fuera de nosotros, sino porque Dios también está dentro. Dicho con una frase de un creyente que por su fe y por su testimonio entregó su vida en la última guerra mundial a manos de los nazis. Dietrich Bonhoeffer, dijo, queriendo dar una especie de definición de la relación, de la esfera de la intimidad y del alma con Dios, dijo, Dios está ahí, en la esfera de la intimidad de la persona del alma, Dios está ahí y más allá de ella. Dios está en ella y más allá de ella. Es decir, la idea es que cuando una persona se convierte desde las partes más profundas de la esfera de su intimidad, el testimonio que Dios ha puesto en lo más profundo del corazón del hombre, fuera de la conciencia, por debajo de la conciencia, esa imagen de Dios reprimida a la luz de Romanos 1 y oscurecida por la entrada del pecado, sube a la conciencia y entonces la persona toma conciencia de la realidad de Dios. Creo que algo de eso quería decir San Juan de la Cruz cuando decía Dios está escondido en el alma. Y el libro de Cantar de los Cantares, en este sentido, sería como un método o un medio que nos serviría para tomar más conciencia de la realidad de Dios. Y para que esa relación entre la Iglesia y Cristo, la Iglesia tomase más conciencia de esa relación. Estoy adelantando algo de lo que es la interpretación. Algunos ya lo saben. Bien, siguiendo adelante con todo esto, llegamos a algo que también dijimos un día de estos íbamos a mencionar, y es que íbamos a dedicar, como ahora acabamos de hacer con San Juan de la Cruz, algunos momentos a considerar la perfección de este libro por parte del primer gran intérprete, que es, por así decir, el fundador de la interpretación alegórica, de la interpretación mística y también de la interpretación psicológica, ¿no?, en la historia de la Iglesia sobre el Cantar de los Cantares, que es Orígenes. Orígenes, uno de los padres más famosos, de los llamados padres de la Iglesia, nació en Alejandría, era griego, nació en Alejandría, en el norte de Egipto, en el año 185, y murió en el año 253 en Tiro, en la ciudad de Tiro. Y él escribió un comentario que se llama el Epitalamio, el canto de las bodas sobre el Cantar de los Cantares. Bueno, con él empieza el problema, digamos, de la interpretación mística de Cantar de los Cantares. Ya dijimos algún día de estos que Orígenes hacía una interpretación triple de Cantar de los Cantares y de otras partes de la Palabra de Dios, pero especialmente de Cantar de los Cantares. Primero hacía una interpretación casi literal y histórica de Cantar de los Cantares, después hacía una interpretación alegórica o figurada, en cuanto que entendía que Cantar de los Cantares hablaba de la relación de la Iglesia y Cristo. Y luego hacía una interpretación mística o psicológica, en cuanto entendía que Cantar de los Cantares hablaba de la relación del alma, como él decía, de la esfera de la intimidad, como a veces les digo yo, ¿no?, del alma y de Cristo. Porque la interpretación mística es esto. En esta estaba centrada la interpretación de Fray Luis de León, la interpretación de Teresa de Jesús, la interpretación de San Juan de la Cruz y de todos los mistos. Es decir, que Cantar de los Cantares no solamente habla de la relación entre Iglesia y Cristo, y esto ya lo veíamos un poco ayer, ¿no?, con el estudio que hacíamos, sino que Cantar de los Cantares también hablaría para los místicos de una realidad entre el alma y Cristo. Es decir, como que Cristo es el esposo, ¿no?, de un creyente, ¿no?, es decir, sea hombre o sea mujer, es decir, la relación entre el alma y Cristo. Bueno, no vamos a entrar en detalles, sino solamente mencionar eso. Con él empieza lo místico, pero ¿qué significa lo místico para Orígenes? Lo místico, la palabra, digamos que es una transliteración del griego, la palabra místico es una palabra griega, significa lo concerniente o relativo a los misterios, a los arcanos, a los secretos, a las doctrinas un tanto secretas. Pero el sentido que le da Orígenes es que lo místico habla de las realidades secretas e inefables referidas a Dios. Entonces Orígenes pensaba que Cantar de los Cantares, y si yo hubiese pensado como pensaba él, pues probablemente no estaríamos haciendo el estudio ahora, pero Orígenes pensaba que el Cantar de los Cantares era un libro que solo lo podían entender algunas personas. Es decir, que solamente algunos creyentes podían entender Cantar de los Cantares y podían alcanzar el conocimiento de Cantar de los Cantares. Yo me resisto a admitir una percepción de ese tipo, no solamente para Cantar de los Cantares, sino para otras partes de la palabra de Dios. Yo sé que a veces cuando se tiene ministerio resulta a veces difícil es estar al nivel de todo el mundo. Y yo me imagino que muchas de las cosas que tenemos aquí durante estos días, pues a lo mejor hay personas, hermanos o hermanas, que no pueden captar determinadas cosas. Y yo no me escandalizo de eso. Cada uno hace las cosas como puede o como sabe y no se pueden hacer de otra manera. Pero yo tengo una experiencia, que no sé si será la experiencia de ustedes, que a veces con temas que algunos han considerado como muy rebuscados, como muy elaborados, como solamente para eruditos y para una especie de clase especial, ¿no? Y que los demás no se enteran, esto no es así. Es decir, hay cosas que quedan en la gente. Y la gente va captando la realidad. Y sobre todo cuando las cosas se repiten, como yo tengo la manía de repetir las cosas muchas veces, pues eso va a favor de que captemos mejor aquello que queremos decir, ¿no? Porque es un método de enseñanza que yo hago instintivamente, automáticamente, pero que yo creo que lo aprendí nada menos que el apóstol Pablo. Y algunas de las críticas que se han hecho al apóstol Pablo es que sus cartas no son bellas, como tales documentos escritos, como pueden ser los de Lucas o los de otros. Pero si es que si las cartas de Pablo fuesen a lo mejor tan bellas como las de Lucas, no nos podría enseñar las cosas que nos enseña. Y él, al cabo de un tema que coge, luego parece que lo deja, vuelve otra vez sobre ese tema, ¿no? Bueno, pues eso es un método didáctico muy importante para que la gente vaya captando la realidad. Entonces, ¿cómo concebía él que el cantar de los cantares se podían solamente beneficiar de él las personas espirituales? Vamos a ver qué quiere decir esto. Y estaba hablando de niveles de desarrollo de conocimiento. Y entonces ahora entramos en el tema si en la Biblia y en la revelación de Dios lo místico tiene base o no lo tiene. Y hablamos de lo místico en el sentido de hablar de las realidades más inefables y profundas de Dios en lo que podemos captar. No hablamos de lo místico en otro sentido. Es decir, no hablamos de cuando la palabra de Dios, lo que es evidentemente de dimensión material, entonces nosotros la estamos espiritualizando, ¿eh? No, no hablamos de ese aspecto, hablamos de lo místico en cuanto a un conocimiento más profundo de las realidades de Dios. Y entonces él se basaba para esto, pues en unas partes que tenemos en el Nuevo Testamento muy claras, ¿no? Y que vamos a ver ahora. En 1 Corintios, en el capítulo 2, y en el capítulo 3, efectivamente, se habla de desarrollo de la personalidad del creyente y de niveles de conocimiento diferentes. Y entonces vamos a ver cómo precisamente este conocimiento de lo místico es una posibilidad para el creyente. Y es una experiencia posible para el creyente. Y hay experiencias clarísimas en el Nuevo Testamento, y no por personas, digamos, que espiritualizaban lo que no había que espiritualizar. Dice el apóstol Pablo, en este capítulo 2 de 1 de Corintios, hay que coger un poco la idea en el versículo 4, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y lo que nos interesa bien ahora, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Luego explicaremos esto. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aquí está lo místico. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. La sabiduría oculta. La cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido. Muy importante este verbo, luego hablaremos de él. En corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña o sondea aún lo profundo de Dios. Y lo místico es lo profundo de Dios en el sentido de los místicos serios, lo profundo de Dios. Lo místico no es decirle a un señor que tiene hambre, ¿no?, que ore a Dios que le bendecirá. Eso es una espiritualización impresentable para un cristiano y una instrumentalización nefasta de la palabra de Dios, porque le puede citar hasta un versículo, no solo de pan vivirá el hombre, para que se siga muriendo de hambre, digamos, ¿no? En ese sentido. Lo místico es esto, lo místico es lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que lo místico es auténticamente bíblico cuando está en esta dimensión, profundamente cristiano cuando está en esta dimensión. Pero quien escribía esto no espiritualizaba las cosas, como decíamos antes, sino que fue quien enseñó que había que compartir con los demás lo que teníamos. Es decir, lo místico es el conocimiento más profundo. Ahora, este conocimiento es un conocimiento selectivo. Es decir, es que Dios ha dicho, este conocimiento más profundo, algunos pueden tener acceso a él, algunos creyentes, y otros no pueden, no. Este conocimiento es posible para todos, pero no todos llegan a él. Y no todos llegan a él porque no todos se desarrollan espiritualmente en la medida de las posibilidades que un creyente tiene. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no crecen. ¿Y por qué no crecen? Porque no ejercitan, no hay ejercicio de las partes de la persona, de la personalidad, que tienen que ejercitarse para poder llegar a esta dimensión. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y madurez significa aquí el término que se emplea en el griego, significa personas de edad madura, competentes, que en otras partes del Nuevo Testamento se traduce, y a veces se traduce mal, como los perfectos, y que en algunas versiones, en Filipenses, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, pero todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, quiere decir, todos los que somos maduros, de edad madura, competentes, ¿no? Es decir, que hay un desarrollo en la vida espiritual, entonces se puede hablar de determinadas cosas. Es decir, se puede hablar de temas sexuales sin tabús con determinadas personas, por descontado, pero no con todo el mundo. ¿Y dónde está el problema? ¿En los temas o en las personas? En las personas. ¿Y dónde está el problema? En la falta de desarrollo y en la falta de conciencia de las cosas. Así que hay la posibilidad de tener un conocimiento más profundo, y esa posibilidad nos la da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo tienen todos los creyentes, no solamente algunos, todos. Ahora, no todos desarrollan de la misma manera su personalidad espiritualmente, y para desarrollarse hay que comer, entre otras cosas, pero también hay que hacer otras muchas cosas para conseguir este desarrollo. Vamos a ver otra parte de la palabra de Dios, luego volveremos a esta, en cuanto al desarrollo y cómo se consigue. Vamos a ir a la Epístola a los Hebreos un momento, al capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos, y tratando más o menos un tema parecido, casi el mismo tema, dice el autor de Hebreos en el capítulo 5 y el verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. La palabra primeros aquí es el mismo término que cuando dice en el Evangelio según San Juan, en el principio. Lo básico, ¿no? Lo primero, lo elemental. Los primeros rudimentos de las palabras de Dios, de los oráculos de Dios, más literalmente. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pero es que todos podemos participar del alimento sólido. Pero claro, si a un niño pequeño se le da alimento sólido, se le puede matar. El niño tiene que ir cambiando los alimentos, como todo el mundo sabe, en la medida que se va desarrollando. Y si no se produce ese desarrollo, hay una enfermedad que se llama raquitismo, entre otras cosas, y que incluso puede abocar a la muerte de ese niño. Así que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. los hombres y mujeres competentes de edad madura, los espirituales, que dice Pablo. Pero los espirituales no es un capítulo aparte para cuatro privilegiados. Es una posibilidad que está al alcance de cualquier creyente, según lo que es la voluntad de Dios para la vida de cada uno, ¿no? La percepción que puede tener. Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es decir, si no se ejercita el oído, no se puede llegar a oír bien. Si no se ejercita la vista, no se puede llegar a ver. Es decir, hay que ejercitar. Se tiene un oído, es para que funcione. Se tiene unos ojos, es para que funcione. Se tiene unas manos, es para que funcione, ¿no? Entonces, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, sentidos ejercitados literalmente sería medios de percepción, lo que hablábamos antes, los medios de percepción. Es decir, que tenemos una posibilidad, que tenemos unos sentidos, y precisamente Orígenes, cuando habla de su comentario de Cantar de los Cantares, dice que hay que tener muy en cuenta, y yo creo que tiene razón hasta cierto punto, porque mi visión no coincide, lo menciono porque creo que hay que mencionar el personaje, ¿no? Porque es importante lo que dijo sobre este libro, pero él habla de que en el Cantar de los Cantares salta de una manera clara el ejercicio de los sentidos. Es decir, la esposa de Cantar de los Cantares, y vamos a imaginarnos que estamos hablando de la Iglesia, o si queremos ser más místicos en este sentido, que estamos hablando de la esfera de la intimidad y la relación de un creyente con Dios, que esto es perfectamente posible, la esposa es una esposa que le funciona perfectamente el oído, que le funciona perfectamente la vista, que le funciona perfectamente el olfato, que le funciona perfectamente el gusto y el tacto. Es decir, que todos los órganos de los sentidos, que son los órganos de percepción para percibir la realidad entornante del mundo en el que vivimos, en la esposa de Cantares funciona perfectamente, en el esposo también. Pero si el esposo fuese Cristo, lo dábamos por descontado ese funcionamiento, pero también se matiza el mismo funcionamiento. Es decir, entonces, si estos órganos de percepción que tenemos no los ejercitamos, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Para crecer en la palabra de Dios no podemos tener una Biblia, si somos creyentes, si somos salvos y lo tenemos claro, que la tenemos casi siempre cerrada, o que la leemos a ratitos. Así no se puede crecer. Es decir, alguien dirá, hombre, pero cada creyente no está llamado a ser un gran conocedor de la palabra de Dios, un gran expositor y un maestro de la Iglesia. Yo no digo que eso sea así, porque los dones el Señor los reparte como Él quiere y cada uno tiene su responsabilidad. Pero cada creyente está llamado a crecer en su relación con Dios y alcanzar los niveles máximos en su relación con Dios. Y para su beneficio personal, y el beneficio de Él repercute sobre el beneficio de sus hermanos, porque forma parte de un cuerpo que es la Iglesia. Y constituye una persona colectiva, como hemos dicho en otras ocasiones que es la Iglesia, un solo hombre, a la luz de Efesios 4 y de otras partes de la palabra de Dios. Entonces, en la medida que cada miembro de la Iglesia crece, la Iglesia crece, esto es evidente. Entonces, cuando estos sentidos no los ejercitamos, los tenemos, pero no crecemos. Y entonces no percibimos, entonces no gustamos, entonces lo olemos, entonces no tenemos tacto para las cosas, no tenemos sensibilidad. Y a veces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los sentidos no se ejercitan, no se desarrollan y no se crece, pues cuando nos encontramos con el alimento más sólido de la palabra de Dios, no nos gusta, no nos apetece, ¿no? Nos desanima, nos desmotiva y vamos buscando la leche y de ahí nunca pasamos, seguimos siendo siempre niños. Y ser niño siempre, cuando uno ha crecido, es muy peligroso. Se ve cuando una persona tiene un desarrollo intelectual adecuado y tiene, por ejemplo, pues 30 años, pero emocionalmente es un niño, los problemas serios que esto trae en la vida. Hay que crecer, hay que ejercitar los sentidos de esta manera. Pero volvemos a Primera de Corintios. ¿Cómo se consigue ese desarrollo espiritual, esa percepción y ese conocimiento que podemos llamar místico, que es lo profundo de Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde tiene que venir cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros? A veces estamos esperando que venga de afuera, y la palabra de Dios nos dice que no es tanto que viene de afuera como que tiene que venir de dentro. Y ahí sí que engancharíamos con la frase de San Juan de la Cruz, porque Dios está escondido en el alma. Y mucho más en una persona que es creyente y que el Espíritu Santo está en la esfera de su intimidad. Pero nosotros podemos favorecer de alguna manera con nuestra actitud y con nuestro ejercicio que ese Espíritu Santo vaya transformándonos y vaya clarificándonos cosas, o podemos permanecer en una deficiencia de desarrollo. Hay una cosa muy interesante. Cuando se describe cómo llega este conocimiento, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir que hay un conocimiento oculto en la profundidad del ser. Y cuando hablo del ser, estoy hablando del ser con minúscula, del hombre. El ser con mayúscula, desde el punto de vista filosófico, es Dios. Es Dios. En la profundidad del ser hay ocultos tesoros, y que estos tesoros que Dios ha querido que estén ahí, incluso en las personas que no son creyentes. Y ahí es donde Salomón nos enseña bastantes cosas de lo que hay en la esfera de la intimidad. Por ejemplo, cuando en Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero ha puesto en el corazón del hombre, en la esfera de su intimidad, el deseo vehemente por la eternidad, el deseo del tiempo indefinido, sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho desde el principio. Es decir, que hay algo de inmenso valor en la esfera de la intimidad de la persona, de lo que la persona no tiene conciencia. Es decir, es un conocimiento y una riqueza y un tesoro que está en la dimensión inconsciente del ser humano, por debajo de la conciencia, pero dentro de lo que llamaríamos el corazón del hombre, el espíritu del hombre, si quiere, el alma del hombre. Pero el alma y el espíritu, a la luz de lo que la ciencia conoce y a la luz de lo que la palabra de Dios revela, y Salomón lo clarifica, el alma y el espíritu son parcelas del corazón. Si la palabra más universal para hablar de la esfera de la intimidad en el hombre no es espíritu, sino que es la palabra corazón, aunque es verdad que en algunas ocasiones la parte se toma por el todo. Es decir, que a veces para hablar de la esfera de intimidad se habla del espíritu, y a veces para hablar de la esfera de intimidad se habla del alma en la propia escritura. Pero cuando se matiza, se nos dice en la palabra de Dios que el espíritu y el alma son grandes parcelas de esa esfera de la intimidad que se llama el corazón del hombre, ¿no? Sobre toda cosa guardada, dice Salomón en Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí, esto es el centro de la esfera de la intimidad, donde se dinamiza y se informatiza y se da vida a todo lo que son las manifestaciones de la vida y del ser. Bueno, pues cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. Están en el corazón del hombre, pero ¿a dónde no han subido? A la conciencia del hombre. Están ahí. Esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y los que pueden llegar a tener esta perfección por el ejercicio de estos órganos de la percepción son los que la palabra de Dios llama espirituales. No son seres excepcionales. Son personas que crecen en el conocimiento de Dios. Son personas que profundizan en el conocimiento de Dios. Una de las cosas que llama la atención muchísimo de Teresa de Jesús, y luego después leeremos cómo ella describía lo que era una experiencia mística de ella, que es como leer segunda de Corintios capítulo 12 del apóstol Pablo, ¿eh? Luego lo veremos. Una de las cosas que decía ella que llama muchísimo la atención: esta mujer no manejaba el hebreo ni manejaba el griego, sin embargo ya saben la importancia y la dimensión que tuvo, ¿no?, su influencia. Decía que cuando ella leía el latín un poco transliterado al romance que se manejaba y que no lo entendía bien, cuando leía Cantar de los Cantares percibía unas sensaciones. No estoy hablando de experiencias extrañas, ¿no? Es decir, realmente realizadores y espirituales que sin entenderlo mucho no tenía con otras partes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cantar de los Cantares pertenece a esa tipo de percepción para espirituales, pero no porque otros no puedan, sino porque solamente se beneficiarán aquellos que crecen. los que no crecen o verán en el libro de Cantar de los Cantares un tratado de erotismo que es todo lo contrario a eso, o verán cosas muy extrañas y no entenderán nada. Porque para acercarse a que esas cosas que están en la profundidad del ser suban a la conciencia, es necesario que pase algo. Y es necesario que haya movimientos del espíritu en la esfera de la intimidad de la persona. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que han subido. Este término, subir, expresa cómo se adquiere este conocimiento desde la esfera de la intimidad. El apóstol Pablo lo dijo en una ocasión, en un discurso en el Areópago de Atenas, hablando a personas que fundamentalmente el auditorio, aunque había allí creyentes, la mayoría no lo era. Y dijo, porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y además les citó alguien de ellos mismos que había dicho más o menos esto mismo. Es decir, que existe esa posibilidad. Y precisamente cuando Dios nos salva, es cuando nosotros tomamos conciencia de Él, porque algo que es un testimonio de Dios en la propia esfera de la intimidad del hombre, sube a la conciencia. Y el hombre entonces toma conciencia de la realidad de Dios. Este término subir significa subir, por ejemplo, a una nave, embarcar, subir a la tribuna y crecer. Crecer en dos aspectos, como el crecer de una planta o de un árbol y el crecer de las aguas de un río. Y este último significado tiene el kit de la cuestión. Y los otros también, porque ustedes saben que en la Biblia a los hombres se los compara a árboles. Y no sé si saben que porque la Biblia dice eso, uno de los test psicológicos más importantes hoy en el mundo, que se llama el test del árbol, se edificó sobre esa base. Y se edificó porque a alguien que conocía la escritura se le ocurrió hacer eso. Y es de una utilidad que no es este el momento de especificar ahora. Pero muy, es decir, donde la persona puede proyectar grandes cosas de lo que hay en su interioridad sin saber realmente lo que está proyectando, ¿no? Es decir, que no es una tontería que la Biblia diga que compare los hombres a los árboles. Hay una verificación científica de que es, digamos, un simbolismo acertadísimo para poder conocer algo de lo que hay en la interioridad de un ser. Bueno, pero también el crecimiento de las aguas de un río tiene el simbolismo de cómo sube a la superficie lo que está en la profundidad. Es decir, entonces, este conocimiento se adquiere precisamente cuando sube a la conciencia todo ese tesoro que hay escondido en la realidad. Como el libro de Cantares es un libro de amor, vamos a decir una cosa que igual el otro día no quedó suficientemente clara. Tampoco yo pretendo que lo quede hoy, porque yo ya sé que son cosas bastante conflictivas, ¿no? Pero el otro día no quedó suficientemente clara, quizá cuando yo hablé en algunos aspectos del amor. Tengo que decir lo que dije que iba a decir, así que vamos a ver, porque ya se van, ¿eh? Entonces, vamos a ver si matizamos. Es decir, ¿de qué habla el libro de Cantar de los Cantares del Amor? En la Biblia, para hablar del amor se emplean tres palabras. Y las tres palabras que se emplean en la Biblia para hablar del amor son palabras muy conocidas. Son tres verbos, que sería por una parte un verbo que tiene que ver con lo que nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, llamamos ágape, como un convite de amor. El verbo es el verbo agapao, este es el verbo. Luego hay otro verbo que se emplea en el Nuevo Testamento también para amor, que es el verbo phileo. Y luego hay otro verbo que se emplearía en la traducción griega del Antiguo Testamento, no en el hebreo, porque no estamos hablando de otro idioma, en la traducción griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, cualquier traducción griega del Antiguo Testamento, que no es ni el verbo agapao ni el verbo phileo, sino eros. Y es muy importante, y quiero insistir en esto, porque dado cómo funciona el mundo de hoy, hay bastantes equivocaciones. Creo que ya fui suficientemente claro al principio cuando dije que un amor desexualizado se destruye en una pareja. Y estoy hablando, cuando hablo de una pareja, hablo de un matrimonio. Estamos estudiando el libro de Cantar de los Cantares, y en la Biblia no se llama esposa a cualquier persona, ni se llama esposo a cualquier persona, ni a cualquier relación de amor. Aquí estamos hablando de esto. De otras cosas entraríamos en otra dimensión. Estamos hablando de esto. Bueno, Pues creo que dejó suficientemente claro que un amor, una relación amorosa entre un hombre y una mujer desexualizada destruye a esa pareja. Y el nivel de comunicación que haya en la esfera de la intimidad en este aspecto es muy importante para saber si se aman o no se aman y de qué manera se aman. Pero una relación amorosa que solo estuviese erotizada o una pasión erótica también los destruye porque no permanece. Eso dura muy poco tiempo. Entonces es importante que los que tenemos menos experiencia, porque todos no tenemos la misma, algunos ya venimos de vuelta de bastantes cosas a lo largo de vivir en la vida ya un montón de experiencias, pero no todos tenemos los mismos niveles de experiencia. Es importante, especialmente, que los que tengan menos experiencia prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que dice la palabra de Dios no solamente es importante porque lo dice, sino porque yo les puedo decir, y de lo que pasa en la esfera de las relaciones entre las personas, después de 27 años casi de ejercicio profesional, algo tengo que saber porque estoy viendo los temas todos los días, pues que hay que prestar mucha atención a lo que dice la palabra de Dios porque está actualizadísima en el sentido científico de la psicología. Actualizadísima. Entonces, el término agapao que se emplea para ágape tiene en el amor en el Nuevo Testamento como un don del Espíritu Santo. Y vamos a pasar porque corre el tiempo. Un don del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 13. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, el amor no busca lo suyo. Esto no es el amor que en la Biblia, no es el término que en la Biblia expresa la relación de una pareja a nivel de matrimonio. O sea que cuando uno le dice, es que la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo no sé qué, a lo mejor está machacándolo de una manera sádica, porque eso no es aplicable a la relación de la pareja. No hay que confundirlos. Es decir, es el amor como un don del Espíritu Santo y que es el amor de Dios. Esa palabra expresa el amor de Dios. Cuando se dice Dios es amor, literalmente es Dios es ágape. Eso es el amor de Dios. Entonces hay que poner las cosas, porque a veces yo sé que esto de 1 Corintios que nos resulta así un poco anecdótico, yo he visto muchas veces cómo se aplica esto, y entonces se puede destruir la relación entre dos personas, porque esta no es la aplicación para eso. Esta es la aplicación para que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Eso tiene más dimensión en nuestra relación como comunidad que en la relación como pareja. Es un ejemplo, naturalmente, ¿no? Y el que puede seguirlo, pues es una bendición que lo pueda seguir, ¿no? Pero no es la palabra, vamos a ser honestos, que la Biblia emplea. La otra palabra es el término fileo, o el verbo fileo, que expresa amor con afecto de amistad. Atención, porque aquí es donde está lo que nos interesa, o lo que interesa a muchos de los que estamos aquí. Amor con afecto de amistad. Querer como amigo. Querer con amor puro, es decir, con limpieza, querer con limpieza, no con estrategias, no con zorras que echan a perder las viñas, como hemos leído aquí. Querer con amor puro, querer de corazón, querer de veras. He cogido mucho sentido para que veamos el abanico de las posibilidades, ¿no? Querer profundamente, querer entrañablemente. Todo esto no es así de fácil, Estamos hablando de un querer en serio, no de una atracción de que me gustas muchísimo, que naturalmente no está descartada, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Tratar como amigo, querer con el sentido de atender, de cuidar, de asistir, de obsequiar, de agasajar, amar sexualmente. Ahí es donde está la dimensión del amor sexual. Pero resulta que esto es más que eros, esto tiene otra dimensión, porque si yo quiero a mi esposa solamente como un objeto de placer, no la puedo querer como una amiga mía. Y el encantar de los cantares no solo se la llama esposa, también se la llama amiga, también se la llama compañera, y también en un lenguaje muy precioso de orígenes en este sentido, que él traduce porque me eres muy cercano. Que es una cosa entrañable, ¿no? Esto va más allá de la sexualidad. No la excluye, la incluye, pero va mucho más allá. Y de esto es de lo que hay que aprender. Y eros, la traducción es deseo, en algún aspecto amor como pasión solamente erótica y gana, que no voy a explicar más el término, ¿eh? Esto es otra cosa completamente diferente. Es decir, que cuando solamente hay eros y el eros no está trascendido, digamos, por el fileo, hay problemas. Y naturalmente, cuando solamente hay fileo y no hay eros, también los hay. Pero las cosas hay que ponerlas en su lugar. Vamos a ver unos ejemplos del Antiguo Testamento, muy de pasada, muy por encima, solamente los voy a mencionar, porque tienen un gran interés, especialmente pues para que algunos quizás los miren con más detenimiento. Y estos ejemplos que tenemos del Antiguo Testamento están en Génesis 24:67, no lo vamos a mirar ahora, luego diré yo una cita. Génesis 24:67 es la relación amorosa de Isaac y de Rebeca. Después, Génesis 29:18, que habla de la relación amorosa de Jacob y de Raquel. Bueno, pues cuando se habla del amor de Isaac y de Rebeca, que además es en un pasaje precioso, digamos, muy romántico, encantador, ¿no? Pero que tiene detalles muy significativos. Saben que cuando Rebeca aparece y viene con aquel mayordomo que él mandó, o criado, como queramos llamar, y está Isaac en el campo, no está en cualquier lugar, ni está en cualquier actividad. Está meditando y en relación con las cosas de Dios, en uno de los pozos que son muy significativos, los pozos de los que se habla en la Biblia, el pozo del viviente que me ve, que es un pozo además que tiene mucha importancia en la revelación de Dios y en la historia de Abraham, ¿no? El pozo del viviente que me ve, y está meditando. Él sabe que alguien ha ido a buscarle una esposa. Las normas entonces eran diferentes, ¿no? Y cuando ella viene y la lleva a la tienda de su madre, y digamos, de alguna manera, la tristeza que había dejado la muerte de su madre va a superarla también por la llegada de la que va a ser su esposa, de Rebeca, y la lleva a la tienda de su madre y la dice que la amó. Cuando ahí se habla, y está clarísimo, está hablando de relación sexual también. El término que se emplea para amor no es eros, porque no la amó solo eróticamente. Y porque su mentalización para tener una esposa no era solo que le gustase sexualmente, antes de conocerla, porque él sabía o esperaba que se la podrían traer, tampoco lo sabía del todo, ¿eh? Es decir, porque entonces no había teléfonos para decir ahí voy con ella, ¿eh? Pero quiero decir que tenía una mentalización previa importante, ¿no? No se emplea eros. Cuando Jacob, que vamos a decir entre comillas, era como muy pillo, ¿no?, en sus cosas, ¿eh? Cuando Jacob, sin embargo, es muy honesto en amar a Raquel, y cuando llega al lugar de los familiares huyendo, ¿no?, de su hermano, y toda esta historia que sabemos, también se dice que está dispuesto a trabajar un montón de años, ¿no?, porque sea su esposa. A trabajar un montón de años porque sea su esposa. Esto hoy es impresentable, pero hay que tomar las lecciones. Es decir, porque no hay por qué tomar el trabajo de los años en sentido literal, sino que si tú quieres amar una cosa que realmente merece la pena de ser amado, tendrás que empezar a hacer un trabajo. No estamos hablando de algo. Vamos a hacer un esfuerzo de abstracción mental, lo que sea, ¿no? Y cuando se habla de que la amaba, que estaba dispuesto a entregar su vida en un trabajo, y en principio a cambio de nada más que el amor de su esposa, porque la amaba, tampoco se emplea eros. No está excluida las relaciones sexuales. Sabemos que estaba enamoradísimo de esta mujer. Y se puede decir así de claro, enamoradísimo de esta mujer, ¿eh? Entonces, no se emplea eros. Pero hay un ejemplo muy importante, muy importante como enseñanza, y es pena que estas cosas a veces en el ministerio de las iglesias no se ventilen más, porque se aprenderían muchas cosas, ¿no? Y las aprendería gente que todavía en la vida no ha empezado a vivir lo que otros ya hemos vivido durante algún tiempo. Es algo que ocurre con una experiencia que terminó trágicamente con la muerte de uno de los hijos del rey David, que el rey David lloró esa muerte durante años. Lloró esa muerte durante años. ¿Por qué? Por un problema de amor, dirían hoy. No, por un problema erótico. No por un problema de amor. No por un verdadero problema de amor, sino por una pasión erótica. Y la historia la tenemos en 2 Samuel, en el capítulo 13, versos 1 y 2, y luego del 11 al 15. Para no perder tiempo y seguir un poco adelante, yo recuerdo un poco la historia. El rey David tenía varios hijos, y los hijos que tenía el rey David e hijas, no eran todos de las mismas mujeres, aunque eran sus esposas, ¿no? Entonces, uno de los hijos que tenía se llamaba Amnón, uno de los hijos que tenía, que era de una madre diferente de un hijo muy importante en la historia bíblica, en la historia y en la vida del rey David, que era Absalón. Absalón tenía una hermana, lo que quiere decir que Amnón y esta hermana que tenía Absalón, que se llamaba Tamar, eran hermanos de padre, pero no eran hermanos de madre. Eran hermanos de padre, pero hubiesen podido casarse, hubiesen podido hacer matrimonio. No era imposible que lo fuese. ¿Quién tenía que dar la autorización para eso? El rey David, el padre. ¿Qué fue lo que pasó? Que hoy se diría que este hermano de Tamar estaba locamente enamorado de ella. No es cierto. Surgió en él una gran pasión hacia esta mujer, porque era una mujer probablemente muy atractiva, probablemente muy guapa, con un montón quizás de virtudes, por lo que se puede decir o se puede colegir del asunto, muy querida del hermano Absalón, pero querida en un sentido muy sano, y probablemente por el contexto que se desprende, un tanto admirada dentro de la familia. Surgió una pasión por esta hermana y se volvía loco. Hay que leer los textos porque es así, se volvía loco. Podríamos sin exagerar decir que ni dormía, ni comía, ni tenía paz, ni tenía sosiego. Entonces, en la filosofía de los días de hoy, se le hubiese aconsejado como le aconsejó un miembro de la familia, que era como un sobrino del rey David, y que era mayor que él. Y hombre, pues esto lo tienes fácil. Le tiendes una trampa y ya está. O sea, tú te finges enfermo, y entonces cuando tu padre, porque se sabía que el rey David quería mucho a este hijo, venga a verte, pues tú les dices que para consolarte y para... quieres que venga tu hermana Tamar a prepararte unas cosas, ¿no? Porque así vas a mejor. Y efectivamente ocurrió así. Se metió en la cama, fingió la enfermedad, y vino el rey David a verle y le dijo: quiero que venga mi hermana Tamar para que me prepare unas cosas y todo esto. Y cuando ella vino, de una manera muy, muy, muy sencilla, muy sincera, porque ella no tenía ningún sentimiento, digamos, ni erótico, ni amoroso, en el sentido de estar enamorada de su hermano, en cuanto a su hermano, pues vino como una ingenua. Y cuando se acercó a la cama, lo descrito, pero es así como está en la Biblia, ¿eh? Hay que saber las cosas como están. Fue cuando él la cogió y le dijo: acuéstate conmigo. A eso, en los días de hoy, se le puede llamar hacer el amor. Se le llama así: acuéstate conmigo. Y la obligó a acostarse con él. Y ella le advirtió de una manera que aquello que iba a ocurrir era una vileza para el hijo del rey, para un personaje honorable que representaba cosas para el pueblo de Dios, este personaje, para la propia dignidad de ellos dos delante de las personas, y que había otro camino. Si tú realmente estás enamorado de mí y me quieres, y había nobleza en la chica en este sentido, habla con mi padre, porque no me negará a ti, pero no cometas esta vileza. Dice la Biblia que la forzó, literalmente es que la violó. Ha hecho así de fuerte. ¿Y saben qué ocurrió? Lo saben. Después de que la violó, que la echó despiadadamente. Hasta ahí llega la pasión erótica. Nunca es trascendente. Y hay que tener cuidado. Y con esto yo no quiero reprimir a nadie. No quiero reprimir a nadie. Pero aparte de lo que dice la palabra de Dios, por mi experiencia vivida, creo que sé algo de estas cosas. Yo no quiero reprimir a nadie. Pero la dimensión erótica cuando en la relación de una pareja solo existe esa dimensión, es destructiva. Hasta el punto de que la chica, profundamente afectada, envilecida, vejada, pisoteada y todo lo que queramos pensar, dijo: esto que me haces ahora es peor que lo otro. Todavía es peor, y hay que entender el sentido moral de lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, aquel acto, cuando se dice que la amaba o que la amó, se emplea el término eros. No se emplea el término de Isaac y de su mujer, ni de Jacob ni de Raquel. Se emplea el término eros. Lo erótico tiene esa dimensión, ¿eh? Es decir, no se estaba pretendiendo que la vida de Isaac y de Rebeca fuese una vida donde las relaciones sexuales estuviesen excluidas, para nada, y menos dentro del pueblo de Israel. Ni que la vida de Jacob y de Raquel estuviesen excluidas las relaciones, para nada, no se trata de eso. Se trata de que el amor verdadero es, en el lenguaje de la Biblia, siempre fileo. Amor que conlleva amistad, que conlleva respeto, que conlleva consideración, que conlleva considerar al otro como un amigo, como si fueses tú mismo. El que ama a su mujer, dice el Nuevo Testamento, a sí mismo se ama. Lo otro, lo que es solamente erótico, es destructivo. Está claro que el Cantar de los Cantares no es un tratado de erotismo en este sentido, ¿no? Pero sin embargo incluye las relaciones más íntimas que tenga que incluir. Bueno, como tengo que decirlo, en el Cantar de los Cantares, para tener diversas interpretaciones, una de las cosas que se buscan, como es una composición poética de tipo dramático, se buscan los personajes, se buscan las escenas, se buscan las cosas, ¿no? Y entonces se intenta identificar a los diversos personajes y, por ejemplo, en el sentido de Orígenes, buscar, digamos, los diálogos místicos que él dice, ¿no? En este sentido que decía. Bien, yo les voy a decir una cosa. Mañana voy a intentar demostrarles con la palabra de Dios y dentro del Cantar de los Cantares fundamentalmente, pero con alguna otra ayuda de otro tipo, que en el Cantar de los Cantares, en mi concepción, no hay más que un personaje. Solo uno. Que todos los personajes del Cantar de los Cantares no existen más que en la elaboración onírica de la esposa. Es decir, que en el Cantar de los Cantares tenemos una mujer que sueña. Y por eso todos son símbolos. Y por eso se suceden las escenas que parece que no tienen sentido racional, porque no nace del nivel de la razón. Nace de las cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que nunca han subido en el corazón del hombre. Es decir, sale todo esto. Intentaré mañana decirles, aunque ya hemos ido dando pistas de esto y algunas traducciones, de la versión moderna muy importantes en este sentido. Entonces, la esposa, leemos solamente un texto. Dice el capítulo 5 y versículo 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y aquí tendríamos que hablar de otras dimensiones que surgen de la esfera de la intimidad. Y por lo tanto, el tema de mañana es la actividad inconsciente de la Iglesia. Porque yo considero que en el Cantar de los Cantares la esposa representa o simboliza también a la Iglesia en la relación con Cristo. Es decir, lo que ocurre. Porque dice, es que es muy difícil el Cantar de los Cantares, ¿cómo te explicas estos cambios? Pero si hablamos del mundo de los sueños, desaparece la dificultad. En el mundo de los sueños, uno puede soñar en una noche cosas que no tienen nada que ver. Y que cuando uno despierta se la recuerda y dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Yo no lo sé. Pero la parte profunda de la mente, cuando se pasa de una secuencia a otra, todo tiene explicación y todo se puede saber y todo tiene correlación. Y no se pasa de esta escena y se sueña la siguiente por casualidad. Todo está ahí banal. Otra cosa es descubrir eso y por lo tanto es un libro simbólico que tiene esa riqueza. Dije antes, ya no lo voy a poder hacer, lo siento, que iba a leerles un pasaje, cómo vivía su experiencia de conocimiento místico Teresa de Jesús. A lo mejor lo leeremos en algún coloquio o en otra cosa. Pero esa experiencia de conocimiento profundo y místico y espiritual está explicitada en la experiencia del apóstol Pablo en 2 Corintios en el capítulo 2, cuando dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, creo que dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado o trasladado al tercer cielo, al paraíso, donde escuchó. Es otra dimensión de los órganos de los sentidos, es decir, otros órganos de los sentidos que no son los cinco sentidos que decimos, donde oyó palabras inefables que al hombre no le ha estado expresando. Es decir, esas experiencias profundas de conocimiento espiritual son posibles. Otra cosa es la dimensión, digamos, o la verbalización que pueden tener. Pero el que nosotros aspiremos a tener perfecciones de una mayor cercanía de Dios, y no estoy hablando de experiencias pentecostales, todo el mundo sabe lo que yo pienso sobre esas experiencias, o por lo menos muchos lo saben, no, estoy hablando de cosas serias, estoy hablando de un desarrollo espiritual, de un acercamiento a esa percepción de la realidad de Dios, aunque luego no lo podamos verbalizar, pero que se siente, que se vive en la esfera de divinidad, que es importante para la edificación de Dios. Y incluso para esto empaña los discursos que uno puede hacer llegar a los otros. Así que mañana intentaremos demostrar un poco más en serio esto, que la esposa está soñando y que todos los personajes que salen son secuencias de su sueño, que solo existen en la elaboración onírica de ella. Pues que el Señor nos ayude.